Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable y un tercio del sueldo mínimo nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche conversaremos sobre la Red de Gestión Territorial y Paz de Colombia con el profesor Juan Patricio Molina Ochoa, coordinador de la red, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Buenas noches, profesor Juan Patricio. Gracias por aceptar la invitación a Agrocampus. Por favor, salude a nuestra audiencia y cuéntenos cómo llega usted a este tema de la red.
Pues muy buenas noches, profesor León Darío, muy amable por esta invitación para poder compartir con usted y con la audiencia del programa el tema de la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo GTD Paz Colombia. Bueno, yo llegué a este tema por la vía de una invitación que se tuvo hace ya varios años de México, de varios, un conjunto de universidades mexicanas que ya habían iniciado un proceso alrededor de la gestión territorial para el desarrollo, y fui invitado a un congreso para presentar una ponencia sobre el tema de los mercados campesinos en Colombia y sobre el tema de la innovación social que se estaba generando alrededor de ese proceso. Y de ahí surgió el interés de poder, o la invitación por parte de los mexicanos y de los asistentes a este evento que le comento, de que se construyera, se estructurara, se formara en Colombia una red de gestión territorial con propósitos similares a la mexicana y con propósitos también similares a una que se estaba también desarrollando, comenzando, dando sus primeros pasos en Brasil. De tal manera que con esta invitación, que fue también respaldada por la FAO, que estaba presente en este evento, la FAO en Colombia, el representante de FAO en Colombia en esa época, estuvo muy comprometido con la idea, y entonces decidimos tomar esta iniciativa invitando a varias universidades para poder dar los pasos de creación de esta red. Estoy hablando del año 2015. Esa es la como el inicio, digamos, de esta propuesta, que en su momento tuvo una muy buena acogida por varias universidades, incluyendo a la Pontificia Universidad Javeriana, obviamente al interior de la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde yo trabajo, pues también hubo una muy buena acogida. Y comenzamos a hacer contactos más adelante hicimos el contacto con ustedes en la sede de Medellín, conversamos los dos sobre el tema, y poco a poco pues se ha ido, digamos, a lo largo de este tiempo, fortaleciendo la red con otras universidades de tipo departamental o de tipo regional, que son muy activas en este momento.
Muy bien, profesor Juan Patricio. Introducimos aquí un tema al cual nos referiremos en otro programa, que son los mercados campesinos, sobre los cuales usted hizo esa ponencia, ha trabajado mucho y es conocedor a profundidad. solamente para mencionar que estamos recogiendo firmas para lograr, pues, modificar la Constitución, un referendo campesino para que el campesino sea reconocido como ente de derechos sociales. Entonces, ya tendremos oportunidad de hablar para ello. Le cuento que aquí en Agrocampus hicimos 3 programas sobre el referendo campesino con quienes están motivando las ONGs, motivando este acto de reconocimiento, y que la facultad esta semana aprobó, el Consejo de Facultad, sacar un comunicado en apoyo al referendo campesino. Volviendo al tema, profesor Juan Patricio, conozco un poco el caso de la de Brasil, no tanto la de México, y sé que esta red tuvo un papel protagónico, las redes de la sociedad civil sobre desarrollo territorial, tuvo un papel protagónico durante los gobiernos progresistas de Dilma y de Lula.
Sí, correcto. Brasil es un ejemplo muy interesante, primero porque, como bien lo dice usted, hubo un respaldo de políticas de gobierno, la construcción de territorios, de identidades de ciudadanía, de territorios de ciudadanía, que fue una política muy importante impulsada por Lula en su momento, le dio fuerza, digamos, a esta idea de la gestión territorial en Brasil, y allá se constituyó una red que también se llama Red de Gestión Territorial para el Desarrollo, RETE, que está conformada por un buen número de universidades brasileras representativas, digamos, de todos los estados del Brasil, y que le dieron un impulso muy fuerte a este tema, amparados también, digamos, por la política pública, y que en Brasil no hablan de agricultura campesina, sino de agricultura familiar, pero el concepto es el mismo, y que también por esa política en Brasil buscaba fortalecer el mecanismo de compras públicas, ya que estamos hablando de mercados campesinos. En Brasil, una política de Estado muy fuerte a nivel del Estado federal, pero también de los estados que conforman la nación, de apoyar con recursos públicos las compras públicas de los productos provenientes de la economía campesina. Y eso es algo bien fuerte, tuvo mucha fortaleza, todavía la sigue teniendo, porque los campesinos defienden, digamos, ya ese derecho adquirido, con un esquema muy interesante de autonomía en el manejo de los bienes, las plazas de mercado, por ejemplo, en los municipios tienen unas plazas asignadas para los campesinos para la compraventa de sus productos y apoyo de los municipios para el traslado de sus productos a esas plazas desde las fincas, y los campesinos manejan de manera autogestionaria estos sitios de venta en los que solamente hay representantes de campesinos, hay otros actores intermediarios, pero están en otras plazas. Todas son políticas, digamos, que Brasil nos dio en su momento una línea a seguir y que encajan, ya que usted lo menciona, con el tema del interés del referéndum y del tema de los mercados campesinos, encajan plenamente con la filosofía del enfoque territorial para el desarrollo. Es decir, es un enfoque que defendemos en la red, es un enfoque que parte de la idea de fortalecer el protagonismo de los productores, de los actores locales, de los habitantes del territorio en la orientación de su propio desarrollo. Es decir, se enfoca mucho en una propuesta de gobernanza que debe ir acompañando los procesos de gobernabilidad que adelanta el Estado, ¿no? De tal manera que este tema de la comercialización, de la participación de los campesinos de manera más agresiva y más protagónica en el manejo de sus productos en los mercados, pues tiene elementos muy fuertes de gobernanza. Y además por una razón muy sencilla, porque es que nuestros territorios rurales en Brasil, en Colombia, en América Latina en general, nuestros territorios rurales se concretan mucho en sistemas agroalimentarios. Ese es un aspecto fundamental de la vida de un territorio, ¿no? La producción de alimentos y todo el sistema que se genera alrededor del mismo, en el que, repito, los actores locales son fundamentales para fortalecer, para establecer relaciones, para tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Entonces, todo esto encaja mucho con la filosofía de la red que tenemos.
El nombre de la red es bastante sugestivo: Red de Gestión Territorial y Paz de Colombia. 2 palabras claves ahí para entender qué es la red. Ya en parte usted nos ha respondido que la red en torno a esos 2 conceptos, territorio y paz en Colombia. Territorio, un concepto que no es fácil de asimilar entonces la red, cómo lo propone, cómo visualiza esa gestión territorial, el territorio, y obviamente ya es muy sabido ese adagio de que en Colombia la paz pasa por los territorios, se construye en los territorios. Le pregunto, profesor Juan Patricio, entonces, en esos términos y en lo que usted nos venía diciendo, ¿qué es la red?
Bueno, la red efectivamente tiene una particularidad con respecto a las redes de Brasil y de México, y es que es una red muy enfocada hacia la construcción de la paz, que es un tema, digamos, prioritario en Colombia. Y otro elemento distintivo de la red en Colombia es que tiene la participación no solamente de universidades que conforman el núcleo central, digamos, de la red, sino que en ella también participan actores de la sociedad civil, ONGs, organizaciones de productores, pero también participan entidades públicas que tienen que ver con el tema territorial y también participan organizaciones de cooperación internacional, mencioné la FAO y también al IICA. Entonces, este rasgo distintivo de la red, que no solamente es de universidades como ocurre en Brasil y en México, sino que en Colombia es de más amplia, con la participación de estos otros actores, pues es fundamental para la construcción de la paz, porque en la construcción de la paz, entendida pues como desarrollo, paz como desarrollo, y en particular como desarrollo desde los territorios, como usted bien lo menciona, requiere una multiplicidad de actores que intervienen en los procesos territoriales, que no solamente son los productores, también actúan obviamente otras personas que desarrollan actividades económicas alrededor de la comercialización, también actúan instituciones que están presentes en los territorios, sean del orden nacional o territorial, también actúan organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de diferente nivel, de tipo productivo, de tipo de reivindicación y de movimientos sociales. En fin, hay organizaciones de primero, de segundo, de tercer nivel. Entonces, la presencia en el territorio de esa multiplicidad de actores, de esa multiplicidad de intereses, muchos a veces en conflicto, pues hace que miremos al territorio también como una fuerza viva, como una realidad viva, como un atributo fundamental para que haya desarrollo en un país. El territorio, al final de cuentas, es eso, es un activo en el que participan muchos actores que tienen unos atributos, unas características que le dan mucho peso al desarrollo de un país y que de lo que se trata es de que confluyan, de converjan todos esos intereses y se logre construir consensos, se logre construir acuerdos, se sepa manejar la diversidad, la heterogeneidad, y eso hace, digamos, que el desafío de la gestión territorial pues reconozca esas dificultades, pero también reconozca el gran potencial que eso ofrece cuando se logra conjugar esfuerzos de esa multiplicidad de actores con intereses diferentes muchas veces y que se logre, digamos, que esos esfuerzos se dirijan hacia propósitos comunes mediante, repito, la construcción de acuerdos. Entonces, la gestión territorial nace de reconocer el territorio, digámoslo así, en su diversidad, en su complejidad, en las múltiples dimensiones que tiene, productivas, sociales, ambientales, culturales, etcétera, y de saberlas conjugar para que esa gestión sea realmente efectiva. No estamos hablando entonces solamente de una administración pública del territorio, lo que hacen las entidades públicas que manejan unas variables, unos elementos, el presupuesto, la inversión pública, cierto tipo de proyectos de tipo sectorial. Estamos yendo más allá, mucho más allá que eso. Y un actor muy importante en la gestión territorial son las universidades, los centros de educación, porque tienen esa capacidad, digámoslo así, de saber reconocer, tenemos esa capacidad de saber identificar, discutir, analizar estos temas y aportar eso al desarrollo de los territorios. De tal manera que ese es el punto. Y valga la pena decir, ya para terminar esta parte de la pregunta, que en el tema de la construcción de la paz, lo que un rasgo distintivo de Colombia es que las universidades tienen un papel protagónico, son abanderadas. La Universidad Nacional en la que trabajamos usted y yo es una abanderada de la implementación de los acuerdos de paz. Y si uno va a trabajar con las universidades departamentales y universidades regionales, todas están comprometidas con la construcción de la paz en sus territorios, de tal manera que el discurso universitario, el enfoque universitario en general tiende a un gran compromiso con ese proceso de una construcción de paz desde los territorios.
Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vendía aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido.
Gracias, profesor Juan Patricio. Mirándolo en perspectiva, podríamos decir que la red en Colombia, la red de gestión territorial y paz de Colombia, está en construcción en este momento. ¿O cómo definiría usted el actual estado de la red?
Como le decía, la red la constituimos en diciembre del año 2015, después de este evento al que hice referencia en el mes de agosto en México. Entonces la constituimos en el año, en diciembre de 2015, con la participación de estas entidades. Valga la pena mencionar que en su constitución estuvo la Universidad Nacional de Colombia, las sedes de Bogotá y Medellín, entre otras cosas, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Caldas, la de Cauca, San Gil, Católica, del Norte, que incluye varios municipios antioqueños, La Salle, la Universidad Minuto de Dios, la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, por solo mencionar algunas, pero también participaron en ese momento de la creación Agrosolidaria, Acción Cultural Popular, Valle en Paz y varias ONGs, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, en fin, hay también de otras redes que están vinculadas al tema. Y los organismos internacionales también en ese momento, pues ya mencioné FAO e ICA. Y en los públicos está la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura, la Corporación Colombia Internacional y otras agencias del Estado que tienen que ver con el problema de los territorios rurales. Entonces, digamos, en ese momento se creó la red, y en estos años, del 2015 para acá, ha habido un proceso de construcción, llamémoslo así, de ya de estructuración de la red, en el que las universidades han venido a ocupar como el papel más protagónico. Y además, en ese proceso, pues la red de Colombia ha sido muy activa internacionalmente, porque hemos participado y organizado, hemos sido coorganizadores de los congresos internacionales. Ya se han hecho 6 congresos internacionales que se van rotando entre México, Brasil y Colombia cada año. Ya hemos hecho 6 congresos internacionales, y también a raíz, digamos, de lo que hablábamos de Brasil sobre la importancia que ha tenido o que tuvo el desarrollo territorial en Brasil en la época de Lula, allá se constituyó un foro internacional en desarrollo territorial, y es el 13º foro el que se ha hecho hoy a la fecha, y se fusionó con el congreso nuestro. Entonces ya hay una red de redes, por llamarlo un grupo de las 3 redes más el Foro Internacional de Brasil, que se han conjugado todos para tener un impacto de una escuela de pensamiento para América Latina. Y esto también va acompañado de la redundancia, de la Universidad de Córdoba en España, en Andalucía, que tiene mucha fuerza en estos temas en Europa. De tal manera que se ha ido constituyendo este equipo, digámoslo así, de expertos, de profesores, de investigadores de estos países, en el que también algunas veces en los congresos han participado representantes de América Central. Entonces, ha ido, digamos, a lo largo de estos 6 años fortaleciéndose este proceso internacional, y nuestra red de Colombia ha ido, digamos, en ese proceso también de proyección internacional muy fuerte, muy dinámico, pero también buscando consolidarse en este momento en Colombia. Entonces, digamos que en el caso del proceso ya nuestro interno, ha habido un proceso de construcción que ha tomado varios años, y estamos, diría yo, para ponerlo un poco en una palabra, estamos iniciando un proceso de consolidación. Ese proceso de consolidación ha tenido especial fuerza después del último congreso, del 6º que hicimos, que terminó el 30 de abril de manera virtual, el 6º congreso de las redes de México, Brasil y Colombia con el Foro de Brasil. Después de ese congreso, durante todo este mes de mayo y el mes de ahora de junio, hemos venido en un proceso como de consolidar con las universidades como el eje, repito, de la red, una discusión interna que ha resultado supremamente interesante y que creo que nos va a permitir crear una red muy sólida y perdurable a futuro si mantenemos, digamos, este interés que ya se ha demostrado por parte de los miembros de la red.
Me llama la atención lo que usted anota sobre la constitución de una red latinoamericana tendiente a la formación de una escuela de pensamiento latinoamericano. Mirando lo que está sucediendo también en otras áreas del conocimiento, uno diría que, no sé si estoy equivocado, pues si soy muy optimista con esto, hay un boom, un resurgimiento de América Latina en estos aspectos filosóficos. Tenemos la escuela latinoamericana de pensamiento sistémico también conformada por varios países, donde se retoma pues el pensamiento y el estudio, por ejemplo, de científicos como Orlando Maturana, que en estos días murió, lo traigo pues a cuento por esto, y encuentra uno varios movimientos de pensamiento a nivel latinoamericano que nos hace tanta falta, ¿no? Tener una escuela de pensamiento propia de lo que es Latinoamérica, constituido por una sociedad muy particular en un territorio lleno de recursos, lleno de contrastes, con una diversidad geográfica, con la parte ecuatorial sin estaciones, pero la parte del sur y el centro con unas estaciones muy poco marcadas, es decir, que diferencian en su multiculturalidad y en su diversidad geográfica de Europa y de Estados Unidos y de otros continentes, y por lo tanto esa relación multicultural y con esta diversidad de la naturaleza tiene que llevar a una forma de pensar distinta, a una forma de ver los territorios, de la gestión de la diversidad, que no hemos sido formados para eso, ¿no? Uno ve, sobre todo en esto de ciencias agrarias, que los desarrollos importantes en tecnologías, en prácticas agrícolas, etcétera, etcétera, se enfoca pues a condiciones muy homogéneas, con estaciones determinadas, con espacios geográficos poco diversos, etcétera. En cambio, aquí hay un contraste muy fuerte de esa multiculturalidad y esa diversidad de la naturaleza. Entonces, pues no sé si soy tan optimista o usted cómo lo ve sobre esta explosión de escuelas que buscan la formación de un pensamiento propio latinoamericano. Se me escapaba también el doctor Escobar en todo lo que es desarrollo rural y la invención del desarrollo, y podríamos seguir nombrando varios científicos nuestros que están en esta perspectiva.
Sí, está, me parece que es muy 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 pertinente el comentario, pues desde los planteamientos como el de Arturo Escobar, que tienen un contenido muy de lo específico, del mismo concepto de desarrollo que debemos inventarlo, plantearlo desde la óptica nuestra, hasta otros planteamientos del tema territorial que incluyen aproximaciones de otros expertos que han venido trabajando el tema, digamos, en los últimos 20 años en América Latina. Yo creo que sí se puede afirmar que se está creando poco a poco, o se ha venido creando un pensamiento latinoamericano sobre el enfoque o el desarrollo rural con enfoque territorial, o el desarrollo territorial rural, como lo llaman otros, o el enfoque territorial para el desarrollo. La forma, digamos, de los términos que se utilizan conducen todos a plantear un desarrollo, un avance, digamos, un progreso interesante en la conceptualización de lo que es el desarrollo territorial en el ambiente latinoamericano. Y la red de gestión territorial se inscribe, la red de gestión territorial para el desarrollo se inscribe también en ese proceso, porque está, digamos, articulada al enfoque territorial para el desarrollo, que básicamente plantea que los territorios deben ser el eje del desarrollo de los países, de nuestros países. Defender esa idea es muy importante, que obviamente la visión sectorial que ha sido tradicional en nuestros países, de que el desarrollo se fundamenta en la fortaleza de los sectores económicos de diferente y sociales, y ese enfoque, digamos, llamémoslo así, muy centrado en lo sectorial, ha resultado insuficiente. Y por lo tanto es necesario darle más fuerza a una visión más integral, que no es otra cosa que una visión del territorio en el que se conjugan todo esto que hemos mencionado de múltiples sectores que interactúan, pero no solamente la interacción de los sectores, también es necesario la conformación del tejido social en esos territorios, también es necesaria la construcción de acuerdos, es necesario avanzar en la gobernanza. Y todos estos son elementos, digamos, que le dan al pensamiento latinoamericano unos rasgos distintivos que le dan mucha fuerza frente a lo que ocurre en otras latitudes como el caso europeo, porque en Europa, pues hay que entenderlo, el tema territorial ha sido muy importante, ellos han sido pioneros en el manejo de este tema, pero con unas condiciones muy distintas a las nuestras. Allá hay una fortaleza de los países, una capacidad fiscal, presupuestal, mucho mayor que la que tenemos en nuestros países. Hay una entidad supranacional que es la Unión Europea, que respalda el desarrollo financieramente, presupuestalmente, respalda el desarrollo de las regiones, apoya el desarrollo de las regiones. Entonces, digámoslo así, el desarrollo territorial en Europa tiene unas condiciones de apoyo de lo público que no tenemos nosotros. Entonces, eso nos pone también en un desafío de cómo generamos procesos endógenos, procesos propios, pero también con recursos que no se tienen de parte del Estado por razones de la situación económica de nuestros países. Entonces, eso le impone al desarrollo territorial una diferencia fundamental con respecto a lo que ocurre en Europa, y de ahí la importancia de ese pensamiento latinoamericano que usted comenta, ¿no? Que reconozca la realidad de nuestro contexto, además también reconozca la variabilidad, los cambios de los escenarios políticos nuestros, que son muy marcados, muy fuertes en nuestros gobiernos. Por eso también es parte, digamos, del contexto nuestro, sumado a lo que usted ya ha mencionado de la diversidad, del hecho de que estamos en un ambiente supremamente heterogéneo, con una gran una magnitud muy grande, digamos, una franja muy grande de niveles de ingreso, extrema pobreza, y una clase media y una clase pequeña pero de muchos ingresos, una franja enorme, digamos, de esos grupos sociales, sumado pues a todos los temas que eso implica en términos, digamos, de diferencias de formación, de educación, de acceso a salud, a servicios públicos, de carencia de infraestructura. Y todo ese contexto nuestro es muy diferente a las fortalezas que ya tienen, por ejemplo, Europa. Entonces, obviamente, el tema territorial entra a plantearse en nuestro contexto unos desafíos mucho más, digámoslo así, fundamentales, más básicos para las condiciones de vida de nuestra población. Y eso es lo que se pretende con este pensamiento latinoamericano. Finalmente, otro elemento muy distintivo es la institucionalidad, ¿no? Un elemento clave del tema del pensamiento latinoamericano es la fortaleza. Hay que fortalecer más las instituciones, que en el caso europeo hay unas instituciones más sólidas. Nosotros no las tenemos, sobre todo si nos ubicamos en el nivel territorial, no tanto en los niveles nacionales donde son más sólidas las instituciones, pero a nivel territorial cambia dramáticamente esa realidad. Entonces, la realidad institucional es también una gran diferencia. Y por no decir, como usted ya lo mencionó, estos temas ambientales, si hay un patrimonio que distingue a nuestros países, es la riqueza que todavía tenemos ambiental frente a lo que hay en Europa, que no tienen, ya no tienen, acabaron en buena parte con esa riqueza. Nosotros aún la conservamos y tenemos que defenderla como algo que es distintivo, y es todavía un patrimonio que hay que defender y reconocer, porque muchas veces no lo reconocemos, sobre la importancia de ese patrimonio ambiental. De tal manera que son tantas las diferencias de contexto que realmente la necesidad de un pensamiento latinoamericano en gestión territorial, en desarrollo territorial, es una necesidad. Y repito, la red se inscribe en esos desafíos, y se inscribe en esos desafíos aprovechando nuestro capital humano, que es el universitario, pues entre otros, ¿no? Pero en las universidades tenemos un capital humano importantísimo de nuestras sociedades, y hay que activar a ese capital humano para que piense sobre estos temas, reflexione a fondo sobre estos temas y sea propositivo con respecto a estos temas, porque ahí pues creo que las universidades son, como ya dije antes, son y deben ser protagónicas frente a estos desafíos que tenemos en América Latina y en particular en Colombia, ¿no?
Por un país sin corrupción.
Por un futuro para los niños.
Por una vejez digna. Por unos impuestos justos.
Por un buen sistema de salud.
Por las víctimas del conflicto armado.
Por los líderes asesinados.
Muy bien, profesor Juan Patricio. Dentro de eso que mencionaba, para finalizar este punto, sobre la escuela de pensamiento, que hay un resurgir importante, diríamos, como dijo un importante científico, está caminando sobre hombros de gigantes. Basta de mencionar algunos, hay muchos en latinoamericanos y en Colombia, mencionar a Orlando Falborda, un científico connotado, trabajó en estos temas de territorio y también en el pensamiento político y filosófico colombiano y latinoamericano, alguien que en estos días nuestra universidad le está rindiendo tributo y sé que se queda corta quien hemos podido leer algo y estudiar algo de una figura, de un ser humano y de un hombre como quien fue nuestro rector, el profesor Gerardo Molina. Entonces, tenemos un cimiento muy fuerte que estos pioneros han construido y que nos posibilitan entonces lanzarnos a la construcción de un pensamiento colectivo latinoamericano, porque estos antecesores ya han erigido todo un pensamiento latinoamericano, pero la construcción de colectividades sociales no es fácil, profesor Juan Patricio. Para seguir con este tema, entonces, basado en eso, ¿cómo podríamos sintetizar, profesor Juan Patricio, los objetivos de la red y los impactos que tendría o que se han propuesto se podría generar desde la red?
Bueno, en primer lugar, pero antes de dar respuesta a su pregunta concreta, pues me parece que es importante, digamos, hacer un comentario muy breve sobre Orlando Falsi y Gerardo Molina, porque realmente, como bien lo dice usted, son personas, digamos, que tuvieron una importancia enorme en el caso colombiano, pero que también en algunos casos tuvieron proyección latinoamericana. Y eso es muy importante. Y a veces no lo reconocemos como colombianos, que eso es algo importante, ¿no? No reconocemos el valor adecuadamente de esos personajes. En el caso de Orlando Falsi-Borda, todo ese pensamiento de investigación de acción participativa, todo ese enfoque de investigación de acción participativa encaja plenamente, tiene plena vigencia con los desafíos del país en materia de construcción de la paz, porque pues es una propuesta que no voy a entrar a detallarla, pero es muy conocida pues ya por muchos expertos, que busca rescatar la conexión de la investigación, del trabajo investigativo, de la extensión con las comunidades mediante procesos muy fuertes participativos para de ahí generar intercambios de saberes y de ahí generar propuestas más acordes a las realidades locales. Y obviamente nosotros en la red de gestión territorial en Colombia y por lo que muchas universidades de la red trabajan, utilizan, digamos, ese enfoque de investigación y acción participativa. De tal manera que el legado de Falsi-Borda está vigente y tiene plena aplicación. Y en el caso de Gerardo Molina es algo similar, porque su pensamiento siempre defendió una idea central, es tener un pensamiento propio latinoamericano, un pensamiento que no estuviera dependiendo de actores o de líneas externas. Él hablaba, inclusive cuando hablaba del socialismo democrático, que era su forma de mirar el país, la sociedad, de entender, digamos, las realidades nuestras, era un socialismo muy, muy pensado a la luz de la realidad colombiana, de la realidad latinoamericana, en el que se defendía, entre otras cosas, conceptos tan importantes como la autogestión, como la libertad, importantísimo en el pensamiento de Gerardo Molina, ¿no? Entonces, y esa libertad pasa por la capacidad de las personas de saber decidir qué quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren, y esa capacidad pasa entonces, obviamente, por un fortalecimiento del ser humano como individuo y como colectivo, ¿no? Entonces, esos pensamientos son, digamos, tienen un contenido ideológico que es muy importante tenerlo en cuenta, pero que encajan plenamente en los principios que nosotros también trabajamos en la red de gestión territorial y que, repito, pues es un deber nuestro también, como usted lo acaba de decir y le agradezco la mención, a tenerlos en cuenta, digamos, no podemos olvidar, están ahí y debemos alimentarnos y nutrirnos de ellos. Sobre los objetivos de la red, pues yo le diría que efectivamente la red pues tiene, digámoslo así, el propósito principal de la red es generar espacios de diálogo, de análisis constructivos, propositivos, que en las políticas públicas nos interesa la incidencia en la política pública, claro que está, claro que sí, para el desarrollo de territorios rurales, obviamente los territorios, como ya lo dijimos, es el eje nuestro, los territorios rurales es la preocupación fundamental, y también nos interesa como propósito incidir en las prácticas de gestión territorial, ya hablamos sobre eso, cómo hacer una gestión que incorpore la multiplicidad de variables que van más allá de los intereses de lo público y que entre los intereses de la comunitario, de lo privado, en ese proceso de gestión territorial, y enmarcado todo como un aporte a la construcción de la paz en Colombia. Y creemos que esa construcción de la paz en Colombia pasa por el fortalecimiento de desarrollo en los territorios, lo que supone generar, como ya le mencioné, espacios y capacidades de gobernanza mediante el protagonismo de los actores locales en las decisiones sobre su propio porvenir como colectivos sociales. Entonces reconocemos, esos son los grandes propósitos que guían la red, y para aportar a esa comprensión y a ese análisis de las necesidades y dinámicas se reivindica a la ruralidad como un elemento nuclear para resolver los problemas estructurales del país. Es decir, dentro de los territorios la ruralidad es, aunque el territorio es una unidad entre el urbano y lo rural, pero esa ruralidad es que requiere, digamos, ser concebida como un elemento, repito, nuclear, porque los problemas estructurales del país siguen estando ahí, en el mundo rural. De tal manera que la red también tiene, por decirlo así, unas aproximaciones ideológicas. No podemos decir que sea una sola ideología, no, pero hay un conjunto de ideologías que pueden estar ahí representadas en el pensamiento de la red, pero sí tienen un denominador común, y es que nos interesa atacar los problemas estructurales del país, que son estructurales, pero también son urgentes. Es decir, no por lo tanto, el hecho que sean estructurales no quiere decir que sean aplazables, no, son urgentes, de plena vigencia. Entonces es como saber conjugar ese doble desafío de algo de fondo, pero que también requiere ir avanzando en soluciones urgentes. Y ahí, digamos, está pues el gran objetivo que tenemos en la red.
Por los indígenas marginados.
La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza, y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable, que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolar.
¿Cómo podría usted, profesor Juan Patricio, establecer o cómo se ha definido un plan de trabajo para la red en el corto, mediano y largo plazo?
Bueno, esa pregunta me parece que vale la pena, digamos, mirarla a la luz de la dinámica que estamos trabajando en este momento con las universidades. Nuestro trabajo, yo me atrevería a decirlo, aquí estoy hablando, tratando de interpretar los puntos de vista de los integrantes de la red, como en el caso suyo y de otros profesores de las otras universidades, tratando de interpretarlo de manera respetuosa. Yo diría que una palabra clave, si usted me la preguntara, sobre la red pensada de forma inmediata y a futuro, es la generosidad. Yo creo que el trabajo a futuro de la red hay que verlo dentro de un concepto de generosidad. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que adelantamos los miembros, los integrantes de la red, estoy hablando en particular las universidades, lo hacemos de manera generosa porque nadie está pagándonos por esto. Estamos haciéndolo como una actividad adicional a nuestros compromisos formales, institucionales. No hay un objetivo diferente al de aportar la capacidad que tenemos los miembros de la red a propuestas para el desarrollo y la construcción de nuestros territorios y por ende para un mejor porvenir de este país. Bueno, entonces la generosidad es un aspecto, digamos, que yo quisiera destacar en lo que marca el futuro de la red en Colombia, porque los integrantes de la red, y que ha exigido o exige obviamente una voluntad, una disposición de compartir los saberes, las experiencias de cada universidad para poder, digámoslo, poner al servicio de las otras universidades, de las comunidades y de los proyectos que se adelantan en cada universidad, y que de esa manera se genere una llamémoslo así, unos complementos, unas convergencias, y también se reconozcan las divergencias, de manera que todos saquemos un provecho para fortalecer nuestro trabajo. Entonces, ese tema, esa palabra yo la quisiera destacar como un elemento central que marca, digamos, el derrotero futuro de la red. Estamos dentro de esa dirección, hemos venido trabajando después del evento internacional que tuvimos en abril, hemos venido trabajando ya internamente en un ejercicio que yo también me atrevería a llamar como un seminario permanente de las universidades de la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo y la Construcción de la Paz en Colombia. Este es un seminario permanente que no nació de manera premeditada, pero que se ha ido dando en la práctica, porque nos planteamos primero una serie de reuniones como para hacer un balance, digamos, del Congreso Internacional del mes de abril. Y de ese balance muy rápidamente surgieron unas áreas temáticas de interés común que vimos que se podrían estructurar mediante una matriz temática que reúne como cuatro grandes temas y que permite en esa matriz como un instrumento, digamos, nos permite hacer una discusión organizada, un diagnóstico y luego una reflexión organizada de los temas que se trabajan por parte de las universidades. Y ese es un trabajo bien difícil, porque es que la riqueza del trabajo de cada universidad que conforma la red, en este momento, digamos, estamos trabajando unas 10 universidades de manera activa, pero son más, pero activamente estamos en unas 10 o 11 universidades. Para los grupos de trabajo de cada universidad que multiplica un poco más el tamaño, digamos, del universo. Entonces estamos con una actividad que es difícil, porque el diagnóstico que estamos haciendo, que es como una etapa en la que estamos ahorita trabajando de lo que hace cada universidad, cada grupo de trabajo de cada universidad. Ese diagnóstico pues muestra una gran riqueza, pero al mismo tiempo supone un reto de cómo hacer una reflexión que permita dar un paso adelante para fortalecer, digamos, los aportes de las universidades. Entonces, estamos en este momento terminando una etapa de diagnóstico. El reto que se nos viene por delante es iniciar una etapa de reflexión sobre ese diagnóstico, una reflexión conjunta interuniversitaria a la que no estamos muy acostumbrados, hay que reconocerlo, pero hay que hacerlo. Y para eso pues necesitamos definir unas condiciones, unas reglas de juego, unos criterios sobre los cuales debemos discutir. Ya hay alguna propuesta, digamos, que se ha venido madurando, pero que requiere ser discutida. ¿Cuáles son esos temas, digamos, en que estamos centrando toda el diagnóstico y la reflexión? El primer tema es el de sistemas agroalimentarios sostenibles y abastecimiento. Estos temas los construimos de común acuerdo entre todas las universidades. No sale de una propuesta de una sola, sino que después de una discusión previa fuimos armando como el tema que nos cubriera. Entonces, un primer tema grande es el de sistemas agroalimentarios sostenibles y abastecimiento. Repito, ya lo dije, cuando hablamos de territorio, los sistemas agroalimentarios son un componente importantísimo de cualquier territorio, y en esos sistemas agroalimentarios confluyen productores, consumidores, agentes de intermediación, entidades de apoyo, y alrededor de un aspecto tan vital como es el alimento y de un sector tan importante para el desarrollo de un territorio como es el sector de la producción de alimentos. De tal manera que el sistema agroalimentario es un primer tema y que, valga decirlo, es común a nuestros países de América Latina. En los congresos internacionales que hemos hecho, todos los países hablan de los sistemas agroalimentarios como una prioridad. El segundo gran tema es el de apropiación, autonomía y gobernanza de los territorios. Ese es un gran tema, y en el que usted, profesor León Darío, es un experto, es una persona que se ha preocupado mucho por el tema de cómo lograr que los productores tengan una mayor apropiación de sus territorios, mirados a nivel de la propia finca, de la propia vereda o de una escala mayor, pero que sean esa apropiación vaya más allá de la parte meramente productiva, económica, que incluye aspectos culturales, sociales, que ya existen, pero es volverlos más fuertes, rescatarlos y darles, repito, una proyección que sirva para el desarrollo de los territorios, porque está ahí, repito. Entonces, ese es otro gran tema que tiene a su vez por dentro una cantidad de posibilidades que incluye la misma autonomía que es de interés de algunos sectores de población, indígenas, afrocolombianos. Usted ya ha hablado de lo que están haciendo en la universidad para defender los derechos campesinos. En fin, hay elementos que tienen que ver con apropiación, autonomía y gobernanza, naturalmente. El tercer tema es estudios del paisaje y el territorio. Aquí creemos que las universidades, esa forma de entender el territorio, esa profundización, ese reconocimiento que hagamos de las características de los territorios, aún requiere mucho trabajo, y eso parte, digamos, de hacer estudios de diferente tipo, ¿no? La relación urbano-rural, ahí se tiene que ir ahí, ¿no? Los servicios ambientales que prestan los territorios fundamentales para la vida del campo y de la vida de las ciudades, en fin. Todos esos elementos van a los estudios del paisaje y el territorio, y ahí hay también una cantera enorme, digamos, de trabajo, ¿no? Y la cuarta área es la gestión del conocimiento y la revolución digital. Estamos en el mundo digital, todo ya lo estamos viviendo, lo estamos aplicando, y los territorios y sobre todo las comunidades rurales no pueden ser ajenas. No podemos permitir que la brecha entre lo urbano y lo rural, que es muy grande en Colombia y en nuestros países, se siga ampliando también dentro de esa dimensión de lo digital, ¿no? Todo el tema del acceso es fundamental, obviamente las tecnologías son fundamentales, pero sobre todo el tema del uso y la apropiación de la información, de la tecnología, ese es un aspecto fundamental para que las comunidades rurales no se marginen más de esta revolución digital, que no solamente tiene un contenido tecnológico, sino que es un contenido de relaciones entre seres humanos, que eso es lo que más nos interesa. No es la tecnología dura, sino la tecnología blanda, digámoslo así, de relacionamiento entre las personas, y en el que los instrumentos digitales son poderosos para facilitar esas conexiones, esa capacidad, digamos, de interacción de los seres humanos. Entonces necesitamos darle en este tema de cuatro una relevancia estratégica a futuro muy grande. Y cuando hablamos de gestión del conocimiento, pues estamos hablando en el fondo de una gestión social del conocimiento. No es la gestión del conocimiento que hacemos desde las universidades, no es la producción de conocimiento, la divulgación del mismo, los congresos, los seminarios para entre nosotros hablar de los avances en el conocimiento, sino es qué dicen las comunidades, qué dicen los actores locales, cuáles son sus saberes locales, cuáles son sus saberes acumulados a lo largo del tiempo, cuál es el valor que ellos tienen, y desde ahí generar procesos de nuevos conocimientos. Es decir, hablamos de una gestión social del conocimiento. Entonces, esa es la cuarta área temática en la que estamos trabajando en nuestras discusiones, en nuestro diagnóstico en la red. Entonces, como se ve, es muy amplio. Y si miramos esa matriz, también tendría unos temas transversales, que es cuáles son los aportes conceptuales en cada uno de estos temas que han hecho las universidades, cuáles son los aportes metodológicos que los tenemos, que hemos hecho, cuáles son los aportes en incidencia política, importantísimo, poderlos también poner sobre la mesa, volverlos evidentes y compartirlos. ¿Y cuáles son los aportes en innovaciones sociales? ¿Cuáles son los aportes en procesos de acción colectiva, en procesos de organizaciones a nivel de los territorios orientados hacia esos grandes propósitos de gobernanza, etcétera? Entonces, digamos, la combinación de estas cuatro áreas temáticas que menciono con estos aportes, la conjugación de eso nos da toda la información que estamos organizando para que nuestra población objetivo, que son la formación de nuestros estudiantes, el trabajo con nuestras comunidades, el trabajo con las instituciones, reciban, digamos, este acervo, digamos, de conocimientos que las universidades hemos ido logrando a lo largo de muchos años y que se recogen en este trabajo de la red, en estos temas territoriales, poderlos ofrecer este acervo de una forma digerible, propositiva, de confluencia también de fuerzas entre nosotros, porque al final de cuentas somos los que tenemos un capital humano muy importante para Colombia, y que si estamos más articulados podremos llegar a tener mayores impactos. todo esto debe conducir, y es otro punto que quisiera, ya para terminar esta parte, reiterar, todo esto debe conducir a que creemos una sociedad del conocimiento. Sí, tenemos una red que se llama Gestión Territorial para el Desarrollo y la Construcción de la Paz, pero ojalá que esa red nos permita avanzar hacia un concepto mucho más ambicioso, mucho más profundo, que es una sociedad del conocimiento, y habrá que ponerle adjetivo que sea de desarrollo alternativo, de innovación social, de territorio, no sé el adjetivo, pero en el fondo que sea una sociedad del conocimiento.
Y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses, y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada, pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá.
Muy ilustrativo, profesor Juan Patricio, y unas temáticas muy amplias, y esperemos pues que la red se fortalezca y luego este diagnóstico trace cómo abordar cada una de estas temáticas. Ya para despedirnos, profesor Juan Patricio, nos quedan menos de 5 minutos de programa, una reflexión final, y es que escuchándolo a usted y pues toda la dinámica que hay alrededor de estos temas, instaladas en una Facultad de Ciencias Agrarias como en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, donde tienen un programa de pregrado curricular como Ingeniería Agronómica, que venimos de una época un poco dura, de los años 90, con toda la apertura y el neoliberalismo cabalgante, donde no se apostaba sino por una agricultura de mucha tecnología, una agricultura de los transgénicos, una agricultura con un enfoque industrial, los cultivos como industria, no como expresión de la cultura y del trabajo de los seres humanos. Y vemos que entonces estas facultades con estas carreras que han hecho aportes inmensos a la agricultura, indudablemente, pero también se empiezan a abrir un poco a estas temáticas en las cuales la agricultura toma un sentido no solamente de la productividad, que es fundamental para la soberanía alimentaria, pero también incorpora otros elementos importantes de lo que es el ser humano, de lo que es la comunidad y la sociedad. Esa reflexión, y le dejo los micrófonos, profesor Juan Patricio, agradeciéndole el tiempo y esta participación, para que se despida y si tiene una reflexión final, bien pueda.
Bueno, sobre este tema que usted menciona, profesor León Darío, pues es un tema de la mayor relevancia. Yo creo que detrás de todo lo que hemos dicho hoy debe haber o está teniendo lugar un cambio, yo diría una revolución en la forma de aproximarse a los estudios de la agronomía, de las ciencias agrarias. Lo que yo diría es que es insuficiente. Lo que se ha venido haciendo con este enfoque más productivo que usted menciona, fundamental, es necesario, pero es insuficiente, ¿no? Y lo que se ha ido reconociendo en nuestras facultades es que hay que complementarlo, no como un añadido, no como algo secundario, sino con la igual importancia con estas otras variables que hemos venido planteando. De manera que el desarrollo de los sistemas productivos sea un desarrollo realmente que incorpore todas las demás variables que inciden de manera definitiva en el éxito de estos sistemas productivos. Entonces, el enfoque meramente productivo, pues es necesario, obviamente, hay una especialización ahí fundamental, pero repito, es insuficiente, y los que estamos, digamos, con este discurso, pues reconocemos la necesidad de poder interactuar, de generar unas discusiones con las disciplinas que están en esto. Y también, ya que utilizo la palabra disciplina, también supone, digamos, de alguna manera romper la visión muy disciplinar que ha primado también en estas formaciones. Tenemos que formar profesionales con un enfoque mucho más adaptado a las realidades, que no sea solamente desde el punto de vista disciplinar, sino que tengan capacidad de contextualizar, de entender las relaciones sistémicas en toda la problemática de un territorio y en general de nuestras realidades. Y eso pues es un desafío para estas facultades de ciencias agrarias y de agronomía. De tal manera que todo esto bienvenido también para que las facultades se pongan a tono, digamos, con estas nuevas dinámicas que les exige el país. Y termino diciendo con algo muy importante, y es que en este contexto latinoamericano, Colombia dio ejemplo de la reivindicación del tema rural y territorial frente a países como México y como Brasil en su momento, cuando se establecieron los acuerdos de paz y se trató, digamos, de impulsar este tipo de pensamiento, de reivindicar la importancia de lo rural. Entonces Colombia sigue siendo, aunque se ha debilitado por razones de que la implementación de los acuerdos no ha tenido toda la fuerza que debería tener, pero somos un referente muy importante en todo eso lo que estamos hablando, ¿no? Y esto nos coloca también en una posición privilegiada en este abordaje. Creo que las universidades deben ponerse a tono con esta realidad y dar la pauta en las universidades de Colombia en este sentido. Agradezco la invitación que usted me ha hecho, profesor, para hablar de este tema, que es realmente muy, muy apasionante, muy del mayor interés para los que estamos involucrados en este tipo de reflexiones y que requiere, con estos espacios, poder invitar a aprovechar para invitar a todas las personas que nos oyen a despertar la curiosidad para aquellos que no conozcan estos temas y para aquellos que lo conozcan, invitarlos a un trabajo más integrado, más colectivo, que supere, digamos, iniciativas muy individualizadas y hacia unas iniciativas más colectivas. Creo que al final de cuentas eso es lo que nos interesa a todos. De tal manera, pues, que para mí ha sido un privilegio haber podido participar en este programa y haber contado, pues, con su apoyo, pues, para poder aprovechar con sus preguntas y sus comentarios, haber desarrollado este tipo de reflexiones. Muchas gracias, profesor León Darío.
Y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT.
Por la paz que nos merecemos, por una educación ideal, por el derecho a la libre expresión,
por un país sin desplazados,
por nuestros recursos naturales,
por nuestras selvas,
por los animales,
por ti Colombia.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.